Thank you. tiempo de tomar el reino. Levántate, contigo está con un poder y dominio. Solo entregado soy a ti. Levántate, la sospecha, tu corazón para entender ese poder. Tomar el reino, tuya la tierra, pues el allá. salvación. Salvación de nuestro Salvación. Señor, yo sé que tú nos llamas. Nos llamas de múltiples formas. Y ese no es el problema. El problema es si hemos oído o no tu voz. Y más allá, si acaso hemos oído tu voz, hemos ido a ti o no hemos ido, Señor. Hemos acudido al llamado. O como dice tu palabra, hemos endurecido nuestro corazón. No tengo dudas de que tú nos llamas. Y nos amas de una manera tan real y verdadera que estás dispuesto, Señor, a juzgarnos hoy, a llamarnos a juicio hoy, para que no seamos juzgados en el día que viene. Pero hemos oído o no hemos oído, Señor. Y si acaso hemos oído, ¿será que hemos endurecido nuestro corazón? Ay, Dios, ayúdanos. Socórrenos. Líbrame. Líbranos de un corazón duro, de un corazón engrosado que no me permita oír o ver cuando tú estás llamándome, cuando tú estás atravesándote en mi camino de la carne para que yo no vaya más por ahí. Dame ojos para ver al Hijo de Dios, que con cuánto amor viene y obstaculiza mi camino y me alumbra con su luz y me llama como una oveja perdida. Vuélvete, que te llamo, es a ti a quien llamo. Vuélvete, no endurezcas tu corazón. Si has oído la voz, no endurezcas el corazón. Es lo que clama tu espíritu una y otra vez. Otra vez, pero ahí estamos. Ahí estamos luchando para parecer buenas personas. Ahí estamos esforzándonos en la carne para intentar parecer buenos. Solo somos pecadores. Y eso es lo que este canto proclama: tal como soy de pecador, tal como soy de pecador, sin más confianza, solo hay una confianza y es tu amor, no lo que somos nosotros. Te ruego que tengas misericordia y no nos dejes morir en nuestros delitos y pecados. Te lo suplico.
lo ruego, por amor a tu nombre. Pueden tomar asiento, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Estuvimos viendo el versículo 20, ampliando un poco más el concepto de aprender, de ser discípulos. De entender que ha llegado la hora de dar fruto. Así como en lo natural hay un tiempo determinado para que los árboles o lo que se ha sembrado dé fruto, y el agricultor sale a recoger su cosecha porque es el tiempo para que se recoja el fruto. Creo que hoy es ese día para nosotros en lo espiritual. Y habrá una bendición. Aquel que dé fruto se le podará para que dé más fruto. Algunos no van a querer ser podados. Y el único fruto que darán es imaginario. Es increíble cómo el ser humano puede llegar a vivir solo en su imaginación. Parece ridículo, hermanos, pero el ser humano puede llegar a vivir conforme a lo que tiene en su imaginación. Esto no va a cambiar. El versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, y habéis sido por él enseñados, por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, si ustedes notan ese versículo, tiene dos particularidades. Hay una palabra que se repite dos veces. Y es la palabra verdad. Y también tiene una segunda particularidad, y es que parece que estuviera hablando de dos personas. Y esto me gusta mucho. ¿Cómo que está hablando de dos personas? Sí, léanlo con cuidado. Estoy tomando parte del versículo 20. Perdón si dije que solo estaba en el 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Ahí está Cristo implícito, ¿no? ¿Entienden eso? el pronombre. Cuando dice él, está haciendo referencia a la persona que acaba de mencionar. No tiene que mencionarla otra vez. Pero para los que tuvieran dudas, y, no, hermano, está hablando solo de una persona en el verso 21. Y sí, en parte es una persona. Pero es que Cristo tenía una doble naturaleza. Entonces voy a leer el versículo 21 como lo entiendo, a ver si ustedes me captan la idea. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Cristo, conforme a la verdad que está, mire que ya no dice Cristo, sino que dice ¿qué? ¿Por qué está haciendo una diferencia el apóstol Pablo? ¿Por qué está haciendo una diferencia? Y les dije que esto me gusta mucho porque esto, hermanos, esto será una de las principales cartas en el juicio. Será una de las principales cartas que el Señor usará en contra del argumento de muchos hombres que dirán, pero este mundo estaba lleno de tentaciones y ¿cómo podía yo ser igual que Jesús si es que Él era el Hijo de Dios? Y para Dios cualquier cosa era posible. ¿Entienden? Esa justificación es muy común. Aquí en la tierra todos somos humanos. Él era Dios. Claro que Él podía negarse a la tentación y todo lo demás. Por eso pudo estar 40 días sin comer. ¿Qué hombre puede estar 40 días sin comer? Es una de las principales, de los principales argumentos que usan aquellos que no quieren de ninguna manera comprometerse. Ahora hay que entender una cosa, hermanos. No he conocido la primera persona cuerda en lo espiritual, verdaderamente sabia y madura, a la que Dios le haya pedido que ayune 40 días. He oído historias, pero no de hombres maduros, de personas que han otra vez intentado vivir bajo la imaginación de su mente. Y hasta donde recuerdo, los que he oído han fracasado en el intento porque han muerto. Porque es que si Dios no me pide que yo haga algo, simplemente no tengo que correr a hacerlo, porque la Escritura dice que Jesús lo hizo. Aquellas cosas en las cuales sí deberíamos ser imitadores de Jesús, esas no nos interesan. Y hay dos de ellas bien claras. ¿Cuáles? Aprendan de mí esto. Esto sí quiero que lo aprendan de mí. Soy manso y humilde. No una humildad cualquiera, una humildad de corazón, no una humildad mental, conforme a la imaginación que cada tiene en su propia mente. Porque esto viene otra vez desde el versículo 17. Andan ahí en la vanidad de su mente. Y vamos a tratar de justificarnos una y otra vez, pero el Señor va a sacar una de sus cartas más importantes el día del juicio contra nosotros, si nos toca enfrentar ese juicio. Él va a decir: mi hijo se hizo hombre y como hombre luchó contra el pecado, se negó al pecado y como hombre me obedeció. Y como hombre entregó su vida. No lo hizo como Dios. La naturaleza como Dios estaba ahí y el Señor quería que sus discípulos la vieran. Por eso un día subió al monte con ellos a un monte y se transfiguró. Les mostró su naturaleza divina. Pero rápidamente volvió a su humanidad, a mostrarle su humanidad. Algunos no lo comprenden y tratan de tergiversarlo, pero era 100% hombre y también era 100% Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y los evangelios son sumamente claros, tienen lo básico para que cualquier persona que verdaderamente quiera hacer la voluntad del Padre entienda cómo fue que vivió Jesús. Cuando él dijo que nada podía hacer por su propia cuenta, estaba hablando como hombre, no como Dios. Cuando oraba y le decía a Dios Padre, estaba hablando como hombre y no como Dios. Y los discípulos entendieron eso. Oh, pero hoy habrán, hay millones y habrán millones que van a querer seguir en ese dilema. ¿Por qué? Porque la dureza de corazón los ha atrapado poderosamente. Esto es solo un recordatorio de lo que el apóstol Pablo viene diciéndoles. Desde el capítulo 1, voy a recordar un verso en el capítulo 1, Efesios 1, 13. Es fácil que vayan ahí. Solo muevan un poco las páginas. Y antes de que lea este versículo, tengo que preguntarles, hermanos, y pedirles que se hagan esta pregunta. ¿En verdad le hemos oído? Esto va muy de la mano con lo que les prediqué el día domingo. ¿Vamos a vivir de apariencias? ¿O cada que el Señor envíe su luz y seamos sorprendidos, sacaremos las cartas de nuestra justificación para intentar mostrar que somos buenas personas? La pregunta de esto es: ¿hasta cuándo, hermanos? Porque quien ha oído al Señor no tiene sino un solo camino, una sola respuesta: cámbiame, no me dejes seguir igual, líbrame de la vanidad de mi mente, líbrame de la vida imaginaria que llevo. Pastor, ¿está diciendo que estamos locos o que hay gente que está loca y que vive? No, hermano, es que creernos algo que no somos es imaginario, es un problema imaginario, ¿no? A ver, ¿no es un problema de imaginario? Algunos no han dejado de ser niños. El niño se cree algo que no es. Él se inventa cosas. Él se inventa personalidades, mundos. Y hay adultos que no han dejado eso. Como dice el apóstol Pablo, siguen siendo niños en el modo de pensar. No importa si lo han descubierto con el jarrón roto en sus manos. Él va a decir: yo no lo rompí. Pero lo tienes roto en tus manos. No, yo no fui. Eso ya estaba así. Y hay de que alguien esté cerca para poder esconderse y decir: fue él. ¿Estoy mintiendo, hermanos, o estoy exagerando? A ver, aquellos que tienen hijos, y les puedes decir que le vas a dar 50 balazos y él sigue diciendo: yo no fui. Y un día hice la prueba con un niño y le dije: está bien, vamos a cambiar la estrategia. Si me dices la verdad, te voy a dar un helado. Y le gustaba el helado. ¿Saben qué hizo? Dijo: sí, fui yo. Los muchos balazos que le prometí no lo asustaron, pero cuando le dije que le podía dar un helado si me decía la verdad, dijo: sí, fui yo. Eso habla del engaño con el que cada ser humano nace en el corazón. Ah, pero nosotros vamos por la vida como si ese engaño estuviera en otros, en mí no. No, lo que pasa es que tú no entiendes, hermano. Tú no me entiendes. Tú no comprendes mi vida. No sabes las cosas por las que yo he pasado y lo que he tenido que hacer para... Y empezamos. El Señor el día del juicio le dirá a millones: envié a mi hijo y se hizo hombre. Vamos con esto. Quien no crea que el Hijo de Dios se hizo hombre, muy posible ya está experimentando sobre su vida la influencia del espíritu del anticristo. Envié a mi hijo a la tierra y se hizo hombre para mostrarle y dejar como testimonio a todo ser humano que cualquier hombre y mujer en esta faz, sobre la faz de la tierra, puede llegar a obedecerme si está dispuesto a entregarlo todo, hasta su vida. Yo tengo mucho miedo, porque si hoy tenemos miedo, valga la redundancia, de perder nuestra reputación, si hoy tenemos miedo, como les decía el domingo, de que la apariencia que hemos construido se derrumbe frente a los ojos de las personas, ¿qué va a pasar cuando nos toque dar la vida, si nos toca? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que morir declarando que Jesús es nuestro Señor? Y que no vamos ni a negarlo, ni a desobedecerlo, ni a agradar a ningún hombre o gobierno de turno para ofender a nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer ese día? Si hoy, para encubrir cualquier cosa, corremos a la mentira, ¿qué vamos a hacer ese día, hermanos? Por eso el apóstol dice: ¿en verdad le hemos oído? ¿En verdad le han oído? ¿En verdad han sido enseñados por él? ¿O quieren seguir viviendo conforme a la vanidad de sus mentes? ¿Quieren una vida espiritual e imaginaria? Ahora sí, leamos Efesios 1:13. En él también vosotros. ¿Quién es él? Cristo. No fuera de él, hermanos, sino en él. Y cuando dice en él, está hablando de su palabra, de su voluntad, de sus caminos. Porque hoy cada quien tiene su propia verdad, ¿no? La verdad, como ya lo hemos hablado, se volvió algo relativo. Lo que es verdad para usted no tiene que ser verdad para mí. Y es tal vez la estrategia más fuerte de Satanás hoy: hacerle creer a la gente que la verdad es relativa, que esa persona que nació hombre no es hombre, es otra cosa. No importa si usted lo ve como hombre. ¿Saben que por eso el primer paso de ese tipo de personas es cambiar su apariencia? Para parecer aquello que está en su imaginación. Es una de las ideas más fuertes de Satanás hoy, conforme a lo que se está implantando en el mundo. Hermanos, lo que les hablé el domingo es solo una fotografía de lo que está pasando hoy en el mundo. Y cada vez, porque aquí dos veces habla de la verdad, y voy a leérselos ya enseguida en el verso 13, pero creo que necesito decir esto. Y cada vez pareciera que la mentira se hace más poderosa. No importa si las personas han visto lo que ha sucedido, salen a decir: no, eso nunca sucedió. ¿Saben lo que pasó con el caso de los magistrados la semana pasada? La gente los retuvo en el edificio en donde estaban por casi 6-7 horas. Y hay videos y cómo intentaron forzar la reja para meterse adentro de la Corte Suprema de Justicia. Y luego salen el presidente y todos sus ministros y nunca estuvieron encerrados. Fue que ellos se quisieron quedar para seguir trabajando. Entonces sale el presidente de la Corte Suprema de Justicia a decir, no, estábamos encerrados, no podíamos entrar ni salir. No, que no, pero si están los videos y las... No. Fue que ellos dijeron que se querían quedar. Ellos nunca estuvieron en peligro. Si hubieran querido salir, hubieran podido salir en medio de la multitud sin que los lincharan. Yo decía, oh Dios, ¿cómo la mentira está cobrando tanto valor? ¿Saben que fue una de las cosas que más nos enfatizó el pastor Marvin en el retiro? La mentira. ¿Sabe qué es lo tremendo, hermanos? Que como lo veíamos el domingo, van a haber personas que hasta el último aliento de vida que les quede en su cuerpo van a sostenerse en la mentira, como Ananías y Zafira. ¿Estás seguro que ven? Sí. Pues cae muerto y entra su esposa. ¿Estás segura que la heredad se vendió por tanto? Sí. Entonces el apóstol pregunta, ¿en verdad le hemos oído? ¿En verdad hemos oído ese mensaje que dice, si quieres seguirme, toma tu cruz cada día y niégate? ¿En verdad hemos oído eso? Es la esencia del evangelio. Tomado un poder muy fuerte la mentira. Algo me dice, voy a decir algo que tal vez sea muy, muy polémico, pero algo me dice, y cada vez me siento un poco más seguro y un poco más, pero voy a dejar un margen de duda porque soy hombre. Algo me dice que la mentira tiene que ver con la marca de la bestia. Cada vez me siento más y más seguro. Es como una característica que está ahí y no se quita. Hey, y no se quita. Y Dios está permitiendo que lo veamos, que salga todos los días, aún por las noticias, y que seamos confrontados. Porque cuando veo ese tipo de cosas, supuestamente el país va económicamente sobre ruedas. El año pasado, 2023, el país creció en el Producto Interno Bruto un 6.7%. Este año, ayer salieron las cifras, el país creció 0.6%. ¿Saben qué están diciendo nuestros gobernantes? Que vamos súper bien, mejor que el año pasado. Hey, pero las cifras están ahí. ¿Hay pruebas? No. No es cierto. No me malentiendan, no vivo pegado de las noticias, pero sí intento informarme porque recuerden esta premisa. El mundo es un reflejo ¿de qué? De la iglesia. Y algo me dice, hermanos, hace rato quería decir esto, pero como yo sé que puede ser polémico, comprometedor, porque la mayoría consideran que la marca de la bestia es algo físico. Y yo respeto esa posición porque yo no tengo mucho entendimiento escatológico. Pero con el versículo que voy a leerles, van a entender por qué me siento más impulsado a creer que la mentira o el engaño en sí o es la marca de la bestia o es parte de ella. O es parte de ella, o de alguna manera está relacionada. Y que quienes están amando la mentira hoy y aferrados a ella, es posible que ya tengan la marca de la bestia. Y tengo que decir algo: la marca de la bestia no es algo que se borre cuando la persona quiera borrarla. Sin embargo, si estamos aquí escuchando esto, es porque todavía tenemos esperanza. Ustedes y yo. Porque aquí todos tenemos una lucha con ese mal. Miren lo que dice el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, esto que les está diciendo Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y el versículo 21 no es nuevo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. La bestia pondrá una marca sobre quienes lo adoren. Eso empezaremos a verlo el domingo. Eso queda claro, ¿cierto? Dios pondrá una marca sobre los que lo adoran. Porque otra vez les vengo diciendo, y lo veremos el domingo, el meollo no es la marca, es lo que produce la marca. Amén. Es lo que lleva a que las personas sean marcadas. Eso lo veremos el domingo. Pero miren lo que este versículo dice: Dios también quiere sellar a los suyos. ¿Un sello no es una marca? Cuando usted compra cosas, ¿no ve que por detrás hay una marca? Aquí dice la marca de este aparato. ¿Por qué? Para decir quién lo hizo, quién lo fabricó o a quién le pertenece. El contexto bíblico de una marca, de un sello, es ¿a quién le pertenece esto? Vuelvo y leo ese versículo. En él también vosotros, habiendo oído. ¿Hay alguien aquí que crea que necesita la marca de Dios? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Oír. Va. La palabra de verdad. Y ya voy a darles un detalle a la luz de esto. El evangelio de vuestra salvación. A la verdad le llama ¿cómo? Un mensaje, el evangelio, que nos traerá salvación. Pero no solamente hay que oír, sino que hay que creer en él. ¿Y qué es creer según la Biblia? ¿Han estado suficiente tiempo aquí para saber lo que significa creer según la Biblia? ¿Oír? Creer es el resultado de haber oído, y la obediencia es el resultado de haber creído. ¿Y eso qué producirá? Y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Está diciendo que el sello ahí es, que el Espíritu es ¿qué? Un sello, una marca. Eso lo íbamos a ver el domingo, no el domingo, sino más adelante, pero como se me cruzó aquí, y doy gracias a Dios de que se me haya cruzado aquí, no lo estoy juntando a propósito. Si Dios usa su Espíritu para marcar a sus escogidos, ¿no creen que Satanás va a usar su Espíritu para marcar a los suyos? Es lo único que hace, es imitar. Ahora, el Espíritu de Dios es un Espíritu de verdad. Juan 17. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu de Satanás es un Espíritu de ¿qué? De error. La Biblia lo llama Espíritu de error, de mentira, porque Él es padre de mentira. Miren, no tienen que recibirlo. Pero cada vez siento que me empuja más hacia esa declaración, todo lo que estoy viendo. Un amor, tal amor por la mentira, creo que se convierte en la marca de la bestia. Esto lo empecé a, solo para mencionarlo, lo hablaba con alguien a quien aprecio mucho hace como 18, 19, 20 años, y yo le decía, porque ya había empezado a verlo, porque dice que el que no tenga la marca no puede hacer qué cosa, comprar y vender. Y en ese tiempo, hace como 20 años, ya veía yo que muchos, para comprar y vender, tenían que usar la mentira, el engaño. Vender algo que no es, de menor calidad. Las cosas hoy que te venden ya no funcionan, ni duran lo que duraban antes. Podrían fabricar cosas que duraran años, como antes. Una plancha. Mi suegra tiene una que tiene, ¿cuántos años? La usaba la abuela y ya murió, y la abuela tenía 100 años. Tiene como 30 años y todavía funciona. Creo que dejó de funcionar el año pasado porque le dimos la nuestra. Pero yo creo que tenía más de 30 años. Y recuerdo que cuando me casé, a uno le dan cositas cuando se casa, me dieron como 5 planchas. Yo dije, uy, son demasiadas, voy a regalarlas. Y regalé 4. Y me quedé con una, y la mía se me dañó al poco tiempo. Como el primer año. Ya no hacen las cosas como antes, hay un engaño. Y a veces te dicen garantía de por vida. El hermano John tiene una historia buena respecto a eso. Garantía de por vida. Oh, detrás de la hoja hay una letra chiquitica, con un sinfín de condiciones para que la garantía sea de por vida. Todo es engaño para poder vender. Y automáticamente se vuelve un engaño para comprar. Pero dejemos eso de lado porque no es el tema de hoy, sino que me apasiona. Ahora, miren lo que dice el versículo 14. Dice el final del versículo 13: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de qué, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí está diciéndonos algo que debe hacernos temblar y temer. El Espíritu Santo nos es dado como un anuncio, como parte de la promesa de algo que vendrá. Lo que está diciendo, para no enredarme y extenderme mucho, es que lo podemos perder. Amén. Lo podemos perder. Voy a leerlo de nuevo. Es las arras de nuestra herencia. Es, ¿qué son arras? ¿Alguien ha hecho negocios, ha comprado o vendido casas? Se exige un adelanto, ¿no? Eso le llaman como arras. Para decir, estoy comprometido con la compra o la venta de. ¿Saben? Eso queda ahí, ¿no? Dios está diciendo, el Espíritu Santo nos ha sido dado en parte como una promesa de que Dios va a terminar un trato con ustedes. Por eso dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que en verdad esa herencia sea nuestra. Para alabanza de su gloria. Me devuelvo para el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, según Juan 8, no voy a ir ahí por el tiempo, según Juan 8, la verdad nos hace como, pero ¿qué necesitamos para que la verdad nos haga libres? Según Juan 8. ¿No? conocerla. ¿Qué es conocer según la Biblia? Intimidad. Intimidad. Miren este verso. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Una particularidad de aquellos que están esclavos de la mentira. Porque si la verdad me hace libre, ¿la mentira qué me hace? No me da libertad. Algunos creen que mienten y si mienten bien, ¿van a qué? A librarse de algo. No, la mentira no te hace libre de nada. Te esclaviza. Hermanos, y nos hace esclavos de Satanás. Porque él es padre de mentira. Hermano, el versículo que leíste en Efesios 4:21 no dice mentira por ningún lado. ¿Por qué estás hablando de la mentira? Porque menciona dos veces la palabra verdad. Y lo opuesto a la verdad es la mentira. Y necesitamos entender que cuando nosotros, como dice desde el versículo 17, empezamos a vivir bajo la vanidad de nuestra mente, según la apariencia y la imaginación de nuestra mente, seremos atrapados sí o sí por la mentira. Porque toda apariencia necesita sostenerse de algo. Y como les dije el domingo, el principal apoyo del engaño de la apariencia es la mentira. Hermanos, y esto no es de que, pastor, perdone, pero yo puedo reconocer cuando algo es mentira. No, hermanos. Acab, que era un hombre perverso, le es enviado un espíritu de mentira. Amén. Y el profeta descubre el complot que hay ahí y él le dice al rey qué fue lo que fue enviado. Y le cuenta cómo sucedió y le está diciendo que lo que le están diciendo es mentira. Pero él, ¿qué hace? Porque la mentira era ¿cuál? Sube a la batalla porque tú ¿qué? Vas a salir victorioso. O sea que la verdad ¿cuál era? No subas porque vas a morir. ¿Sí? ¿Entienden eso? Están aquí. Y el profeta le dice: te estoy diciendo mentiras. Estoy parafraseando todo esto. El profeta le dice: te estoy diciendo mentiras porque fui enviado a decirte mentiras. ¿Y él qué hace? ¿Huye de la batalla? No, renuncia a la batalla. No, él está tan controlado por ese espíritu de mentira que él sube. Pero se le ocurre que si se disfraza, no le va a pasar nada. Pero ya saben cómo termina. Si la verdad me hace libre, la mentira me hace esclavo. Y la esclavitud de la mentira o de cualquier pecado nos termina postrándonos delante de Satanás. Es lo que el apóstol dice una y otra vez. El versículo que le leí es el Salmo 119, versículo 102. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Una particularidad en cuanto a la mentira que gobierna la vida de muchas personas es que no aman las Escrituras. No tienen comunión con la palabra de Dios. No la aman. No la ven como luz. No la ven como el reflector que debería ser. Y cuando de repente esa palabra alumbra, ellos se esconden. O apuntan ese reflector en dirección a otras personas. Mira lo que leí en la Escritura. Yo creo que esto es para vos. Nunca apunta hacia mí. Siempre hacia otros. Porque como dice el Salmo 119, nada más al comenzar, su palabra es como una ¿qué? Como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Si la palabra es luz y la palabra es verdad, ¿la mentira qué es? Oscuridad, tinieblas. Y Juan 3 dice, este pasaje lo conocen la mayoría de ustedes, que la condenación que hay sobre las personas es porque amaron, ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz. Eso incluye la mentira, hermanos. Eso incluye la mentira. Y como lo veremos en lo que voy a comenzar a enseñar el domingo, las personas adoran lo que aman. Nosotros hemos aprendido a adorar al Señor porque hemos aprendido a amar al Señor, porque Él nos ha mostrado su amor. Y ese amor que nos ha mostrado nos ha impulsado a amarlo a Él, a adorarlo. Es lo que hacen los 24 seres en la corte celestial. Ellos adoran porque aman, aman esa luz que los rodea continuamente. Y a pesar de que ya llegaron a la meta, a pesar de que ya están salvos, ellos no dejan de sentirse indignos, necesitados, y se postran. Porque postrarse, adorar, es amar. ¿Qué es lo que estamos amando? ¿Estamos amando la verdad o estamos amando la mentira? No importa si la cantidad es pequeña. Los venenos más poderosos en el mundo solo se requieren en cantidades muy pequeñas para matar a una persona. Hay venenos de animales tan poderosos sobre la faz de la tierra que una gota, hay una ranita chiquita, amarillita, tan bonita que se ve, una gota de veneno de esa rana puede llegar a matar hasta 10 personas, 8 o 10 personas. Una sola gota. A un elefante. No, hermano, yo sí he dicho mentiras, pero es que si no hubiera dicho mentiras, me habría metido en un problema. No, ya estamos en un grave problema por amar la mentira. Ya estamos en un grave problema por amar la mentira, hermanos. Por encubrirla. Por tratar de escondernos. El apóstol Pablo le está diciendo a los efesios: si en verdad le han oído, si en verdad han sido enseñados por Él y han aprendido de Él, tienen que amar la verdad. Y eso implica aborrecer la mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 101, versículo 7. Este versículo debe hacernos recapacitar. Este versículo debe hacernos volver al Señor. Salmo 101, versículo 7. No habitará dentro de mi casa. ¿Llegaron? ¿Estamos escuchando, hermanos? Yo sé que hasta ahora es posible que esté uno muy cansado y ya voy a terminar, hermano. No voy, tengo cientos de textos. Pero no voy a leerlos todos. Este es muy poderoso. 101, versículo 7 de Salmos. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Creo que es un verso que vale la pena subrayar, ¿no? Y leer, y leer, y leer. Este es el tipo de versos que nos debería hacer llorar, hermanos, y decirle: Señor, líbrame. Yo quiero estar en tu casa. Quiero habitar en tu casa para siempre. No esa idea imaginaria de que, hermano, si muero yo sé que voy al cielo. Estamos llamados a sentir la seguridad de nuestra salvación, pero al mismo tiempo a sentirnos pecadores. No es una contradicción. Les acabo de decir cómo los 12 seres vivientes y los 12 ancianos, ya siendo salvos, no dejan de postrarse. No habitará dentro de mi casa el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Salmo 119, versículo 29. Léase el Salmo 119. Creo que se gasta como 8 o 10 minutos si usted lee rápido y vea el contraste que hay bastante visible entre la verdad, su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, su ley y la mentira. Termino con este. Salmo 119, versículo 163. Porque yo sé que podría leer 100 versículos acerca de la mentira. Pero si alguien aquí ya está amando la mentira, solo un milagro lo salvará. Aunque le lea 100 versículos que habla sobre la mentira y todas sus consecuencias y todo el daño que hace, eso no haría ningún efecto si ya aquí hay alguien que esté amando la mentira. No hará ningún efecto. Lo sé. Solo un milagro. La mentira aborrezco y abomino. Señor, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cuál es el primer paso para llegar ahí? La vida cristiana es un camino de reemplazos, de quitar lo malo para poner lo bueno. ¿Recuerdan aquella casa barrida y limpiada? Es obvio que está hablando de alguien que fue limpiado por Dios. Una persona que fue limpiada por Dios, purificada. Pero ¿cómo está esa casa? ¿Cómo permanece durante un tiempo? Vacía. Y en ese transcurso de tiempo, el demonio pasa y nota, percibe que la casa está vacía. Y se da cuenta que puede volver. Pero esta vez ya no viene solo. Va y se busca a 7 peores que él. Y entra. La mentira aborrezco y abomino, porque tu ley amo. Mire, porque yo sé que hay personas que ya han llegado al punto de que, como les relataba de lo que está pasando con nuestros gobernantes, o sea, todo el mundo sabe que están mintiendo, pero a ellos no les importa, ya no sienten ni siquiera vergüenza de salir en las cámaras frente a millones de personas diciendo mentira. ¿Y saben qué es lo más absurdo? Que hay personas que los defienden. Ya se está manifestando, hermanos. Ya se está manifestando qué es lo que los hombres aman. Ser librado de la mentira como de cualquier pecado es un milagro que viene de Dios. Amén. Eso creo que todo lo tenemos claro. Pero ¿qué tal si empezamos a amar su ley? Algo me dice que el amor hacia la mentira empezará a debilitarse, a menguar. Empezará a debilitarse porque su palabra es luz, su palabra es fuego, su palabra es como un martillo que quebranta la roca. Y su palabra es fuego porque Él es fuego consumidor. Y si hemos leído su palabra y nos acercamos a ella con hambre, ella nos llevará a Cristo y oiremos su voz. Creo que fue el domingo que hablaba con el hermano Dyson y yo le decía: esto va a resumirse en algo muy básico. ¿Qué es lo que estamos amando? Eso determinará nuestro fin. Y yo sé que aquí alguno de ustedes me podría decir: hermano, yo no amo la mentira. Yo he dicho mentiras muchas veces, bueno, algunas veces, pero yo no amo la mentira. Ese es el problema, que no nos sentimos pecadores. Y el Señor vino a salvar a pecadores. Yo ruego que seamos de esos, no de aquellos como los fariseos, que el Señor les dice: ojalá ustedes fueran ciegos, porque entonces yo podría salvarlos. Pero como dicen que vemos, como dicen que ven, su pecado les permanece. No puedo hacer nada por ustedes. Ustedes han tenido tanto tiempo una apariencia mentirosa que ya la creyeron. Ya creen que esa apariencia que tienen es verdad. Y ahí es muy difícil. Yo no sé qué puede suceder con alguien que se cree sus propias mentiras. Ya no miente para engañar a otros, sino que cree que su mentira es verdad. Ese punto, no sé, me da hasta miedo decirlo, pero creo que es un punto de no retorno. Una cosa es mentir para engañar a otros, pero cuando alguien miente y cree con toda certeza que lo que está diciendo es verdad, yo creo que ya es un camino de no retorno, hermanos. Pongámonos en pie. Y hagamos lo que le decía David. Oremos como oraba David: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Cierre sus ojos y le invito a que le diga estas palabras al Señor. No lo haga mecánicamente. Si no quiere, no lo haga. Y no tiene que usar las mismas palabras, creo que entiende el concepto. Aparta de mí el camino de la mentira, Señor, y en tu misericordia dame tu ley, dame tu verdad. Quita de mí la mentira, aléjame de la mentira, y en tu misericordia enciende en mi corazón como un fuego, aunque sea pequeño, un amor por la verdad, un amor por tu palabra, por tu ley, por tus estatutos. Señor, en el niño, en el joven, en el adulto, en cada uno de los que estamos aquí esta noche, líbranos de todo camino de mentira. Aleja nuestras almas de la influencia del espíritu de error,
del espíritu del padre de mentira. Aleja nuestros pies de todo camino de mentira. Ay, Señor, y ten misericordia. Y en tu misericordia concédenos tu palabra, tu verdad, tu ley. Oh Dios, te lo pido para nosotros. Sello que haya en nosotros sea el de tu espíritu, el de tu espíritu.
A menos de que tú lo plantes ahí, te pido esta noche, derrama de tu amor en nuestros corazones para que amemos lo que tú amas, para que amemos lo que tú amas. Si oyeres hoy su voz, si en verdad hemos oído tu voz esta noche, no nos dejes endurecer el corazón. no nos dejes, que no endurezcamos nuestro corazón para la alabanza de tu gloria, porque tú comenzaste tu obra en nosotros.